Hola, bona nit a totes i a tots. Al programa d'avui continuem el tema de la dona i la seva participació en el fenomen migratori. En els últims programes ja sabeu que hem estat parlant de diferents temes. La setmana passada vam tenir de convidades a la Carmelita Núñez, de Filipines, i també a la Mary Françoise Afua, que ens van de Costa de Marfil, que ens van donar la seva opinió de com van arribar, per què van arribar aquí a Barcelona i què és el que en definitiva volien fer. Avui ens acompanya la Irene Jamba. La Irene pertany a l'associació de dones Eguaiso y Pola. Hola, buenas noches, Irene.
Buenas noches, Alba. Buenas noches a todas.
Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras. Ya hacía días que ando detrás tuyo y por fin hemos tenido esta oportunidad. Creo que es como un broche de oro para poder cerrar el tema de la inmigración. Tú desde la Asociación de Mujeres, ¿Cómo nos puedes un poco contar qué es lo que hacéis? Porque en realidad esa asociación está vinculada al tema de la inmigración.
Sí, porque somos mujeres inmigrantes todas.
¿Todas sois del mismo país o recogéis mujeres?
Recogemos mujeres de otras partes que quieran unirse. Hay alguna de Camerún, hay alguna también de Costa del Marfil. En principio es abierto, ¿eh? Lo que pasa que lo fundamos mujeres de guineanas. Y hay más guineanas, por supuesto.
Y cuéntanos, ¿es una asociación que ofrece servicios a las mujeres? ¿Es una buscáis la participación o generáis? ¿Qué es lo que hace la Asociación de Mujeres?
Bueno, lo primero de todo, formarnos.
¿Formarnos de formación?
Sí, de formación.
La formación es
de formación
muy importante.
Porque es muy importante, es uno de los instrumentos para poder integrarse, en primer lugar. En segundo lugar, para estar en igualdad de condiciones con el resto de mujeres. Por lo menos con no la mayoría, pero sí una gran parte de la población autóctona. Y en segundo lugar, tercero, no sé cuál lugar ocupa, pero bueno, da lo mismo. La formación y la instrucción, por supuesto, lo que hace es allanarte de alguna manera el camino para poder reivindicar cosas que están allí y que no estarían a tu alcance. Es decir, no sé, abre caminos, lo que es la instrucción y la formación. Y lo que pretendemos realmente es en sintonía y respeto, pues estar en igualdad de condiciones que los demás. Y creemos que la formación es un factor básico y primordial. Entonces, lo primero que hacemos es formarnos a nosotras mismas, sobre todo las socias. Después, estamos en todos los espacios de participación, absolutamente todos, de aquí y de Europa, como mujeres inmigradas.
Cuando hablas de espacios de participación, ¿te refieres a los espacios de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana?
Sí, pero también a nivel institucional. Formamos parte del Consejo de la Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona. Somos miembros fundadores, pertenecemos a los grupos que lo fundaron. También formamos parte del grupo que fundó el Consejo de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, tenemos también la fundación de la Federación de Inmigrantes, Colectivo de Inmigrantes de Cataluña, que sí que participamos en el Consejo de la Dona también. Tanto del Ayuntamiento de Barcelona como el de Cataluña. O sea, así que en realidad estamos en todos los espacios en los que las mujeres trabajan como mujeres de Cataluña.
Esto me hace pensar un poco que tenéis el camino trillado, en el sentido de que debéis de llevar mucho tiempo trabajando en ello, no es una cosa...
No, hombre, llevamos 16 años por eso, ¿eh?
Por eso que...
Quiero decir que nuestras hijas, que eran pequeñitas y las llevábamos de bebés, ya son mayores. Algunas están en la universidad, o sea que no, llevamos mucho tiempo trabajando. Y bueno, creo que hemos recorrido un camino muy, muy, muy largo. Nos queda mucho por recorrer, pero vamos, hemos hecho bastante. De hecho no estamos en los espacios en los que no nos interesa, o porque no queremos, o porque creemos que es suficiente, ¿no? Pero vamos, en general estamos en todos.
Me pica la curiosidad, ¿qué espacio nos interesa?
Bueno, interesa, a lo mejor la palabra exacta no es esa, pero quiere decir, no estamos en espacios en los que no hemos hecho ningún esfuerzo, aunque sí que se nos está brindando la oportunidad. De hecho, pertenecemos al, esto es muy, muy fuerte, ¿eh? Pertenecemos al Consell, no sé, la lingüística catalana, bueno, una cosa de estas. Sí, sí, es que eso es muy fuerte, pero...
Pero suena muy interesante, ¿no?
Uy,
que vuestro...
Suena.
Que estéis ahí presentes ahí en muchos lugares.
Ah, que pasa que también parlen catalán, ¿eh? Pero
también,
bueno,
también.
Claro, casi todas, ¿eh? O sea, pero bueno, me refiero que eso, y otras veces pues porque no estamos... porque, bueno, no sé si habéis leído, sale un artículo que dice que los españoles somos los que más horas trabajamos y somos los que menos tiempo tenemos, y esto es cierto.
Hoy no lo he leído, pero lo he leído tantas veces.
Sí, lo que pasa es que es cierto que no tenemos tiempo, pero yo, y en muchos sitios no estamos por eso, por la falta de tiempo, pero muchas veces porque el tiempo también que tenemos está mal organizado. Y entonces pues tampoco se puede estar en todas partes, ¿no? O pretender estar en todas partes tampoco es correcto. Bueno, correcto. No es posible.
No es posible.
Simplemente estamos en aquellos espacios que son representativos, que tienen que ver con las mujeres y con los ciudadanos, ¿no? Autóctonos. Y para poner nuestro grano de arena también, porque estamos construyendo, queramos o no, una sociedad en la que todos vamos a participar, en la que van a vivir nuestros hijos, y creo que también hemos de hacer este esfuerzo, ¿no? para reconstruirla con todos los demás.
Ahora que se acercan las elecciones, ¿no? Que ya están en boca de todo el mundo, que se dice que se abren las campañas electorales, ¿una asociación como la vuestra se ha planteado pedir el voto para las personas inmigradas? El
sí.
Voto en las municipales.
Madre mía, es que esto del voto parece que sea cosa de hoy. Hace años que se está hablando del tema del voto, pero años, lo menos 10. O sea, hace muchos años que se empezó a hablar del tema del voto del inmigrante. Y incluso fue antes de que, bueno, la Constitución española, antes de que permitiera votar a los de otros países, sobre todo de
Europa.
Que de hecho se corrigió aquello, pero no se corrigió el resto de inmigrantes, ¿no? Mucho antes que eso, hace muchos años. Y ahora parece una cosa nueva. Yo he oído una que estaba pidiendo el voto para los inmigrantes. Digo, anda, vete a dormir, que esto es muy viejo. Pero
no existe, digamos. O sea, no se pide porque no se tiene.
Se pide porque no se tiene. Lo que quiere decir que los inmigrantes no tienen derechos, ¿eh? A mí que nadie.
Claro, pero entonces, a lo que yo creo que te estás refiriendo, Esther, es que da igual que haga 10 años que se está pidiendo o que haga 10 meses.
Sí, pero si yo
de
te
hecho, es que no se ha conseguido. Entonces,
no,
¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que habría que hacer?
Voluntad política, simplemente, o sea, como simplemente depende.
Tan sencillo como eso.
Tan sencillo como eso. Porque no necesita ni siquiera cambiar toda la Constitución, simplemente que todos los. Que el Parlamento se ponga de acuerdo y se toca un puntito en el mismo punto donde está.
Ya,
nosotros.
Pero entonces a mí me da que pensar a qué están esperando, si simplemente es cuestión de voluntad política, en cuanto ellos
bueno,
decidan y hagan así,
tenerlo. De aquí a que se obtenga, hay menos tiempo que desde que el tiempo que ha transcurrido desde que se está pidiendo. Y te voy a decir el por qué. Porque cuando se empezó a pedir, el voto del inmigrante era muy poco. O sea, el peso del voto del inmigrante no significaba nada.
Ajá.
¿No? En esos momentos, pues sí que puede significar algo porque la inmigración ha crecido muchísimo.
Ocho años.
Ha crecido muchísimo y por lo tanto este voto puede inclinar la balanza a un lado o a otro.
Entonces, ¿qué?
Con lo cual,
sería
ahora,
muy osado decir que están esperando a que haya ese número apropiado para, ¿no? Para todos sus intereses.
Pues sí. No, es que no es nada osado porque funciona así. O sea, ¿qué quiere decir?
Ya,
que
bueno, no sé si es ahora, osado, pero descarado me parece. Wow.
Ahora todo el mundo se está dando cuenta de que, bueno, hay unos cuantos inmigrantes. Hoy hablaba con un señor chino que decía que había 7.000 chinos, creo que en Barcelona, que pueden votar.
Pues
sí, o sea, imagínate los que quedan. Quiero decir que ya empiezan a tener un peso importante.
¿Realmente crees que, claro, el voto de cuánta gente estaremos hablando, ¿no? ¿Podría dar la vuelta a unas elecciones? ¿Realmente? O sea, ¿le podría cambiar la decisión de quién es el próximo alcalde de Barcelona?
Por supuesto. Y yo creo que en estos momentos la alcalde de Barcelona debe ser muy consciente de eso, estoy segura.
Y quiero ir más lejos aún. ¿Quién tiene que tener miedo?
Sí. ¿Eh?
¿Quién tendría que tener miedo? O sea, ¿hacia dónde se inclinaría el voto del inmigrante? ¿Sería un voto posicionado políticamente claramente a la izquierda, a la derecha, al centro?
No creo, ¿eh? Yo creo que hay de todo. Hay de todo. Yo creo que el migrante también tiene derecho a ser de izquierda o de derecha, donde le dé la gana. O sea, en eso sí que no a mí no me preocupa, porque yo creo que cada uno se ha de posicionar según su propio sentir o sus creencias o su ideología. El migrante no tiene que ser necesariamente de izquierdas. Puede serlo, porque utópicamente creemos que la izquierda tiene mucho más que ver con el pobre o con el que sufre o con el que tampoco es del todo cierto, pero bueno. Por eso que no, el voto de inmigrante pues será el que el inmigrante quiera. Ahora, que según qué zonas también, influye mucho. Es decir, no es lo mismo el inmigrante que vive en Barcelona, creo que vive en Madrid. O sea,
o el que vive en un pueblo pequeño, ¿no? Como en un pueblo pequeño. Elegido o en un sitio así.
Exacto, por supuesto, el elegido lo tiene muy claro.
Es un valiente, además.
Es un valiente y tiene clarísimo a quién votaría. Pero, o a quién no votaría, por lo menos. Pero que no es lo mismo, influye mucho donde se vive, donde uno lleva mucho tiempo, influye mucho. Yo creo que el voto de inmigrante de Madrid sería muy diferente del de Barcelona.
Bueno, ya lo es en de las personas no inmigradas, por lo tanto, ¿no? Eso también podría
también
marcar. Solo hay que ver, ¿no? Quién está tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento.
Como el ayuntamiento. Pero claro, además hay que tener en cuenta que la inmigración se agrupa por nacionalidad, por red social, por red de ayuda mutua, ¿no? Y claro, no es lo mismo la inmigración que tú te encuentras en un pueblo en Madrid, que puede ser más de países del norte de Europa o, no sé, polacos, por ejemplo, que Cataluña, que hay más abundancia de otro tipo, de otro país de origen, ¿no? Digamos, más o menos se posicionan al diferentes.
Pues no lo veo tan así, en Madrid hay muchísimos sudamericanos, muchísimos.
Muchos más que aquí.
Muy más que aquí. Hay muchísimos marroquíes.
Y más rumanos y polacos, en mi opinión. Yo antes vivía en Madrid. Por observación directa era lo que llamaba más la atención, ¿no? Y aquí por el Maresme, Barcelona, Cataluña.
No, pero entonces ha cambiado mucho el panorama de Madrid. No sé cuántos años hace, pero ha cambiado mucho. Hay muchos inmigrantes de Sudamérica, muchísimos.
Muchos, sí.
Sí, y hay muchísimos de Marruecos, hay mucha gente de fuera.
Yo de eso no podría decir tanto, pero sí que he observado mucho que me da la impresión de, ¿sabes? Como que en Madrid hace 10 años llegó de repente un gran volumen que aquí no se notaba todavía, y es como si aquí hubieran llegado después, ¿no? Es como si alguien moviera los hilos y decidiera, ahora tanto es para Madrid. Seguimos aquí con Irene Yamba, que como os hemos dicho antes al principio del programa, viene de la Asociación de Mujeres Egoaizo y Pola.
Perfecto.
Está
bien. Sí, mira, Egoaizo y Pola. Tienes vino castellano, no te compliques la vida.
Ya. No, pero aprovecho para que nos expliques un poquito por qué este nombre, ¿no? ¿No tenéis también vosotras un poco de curiosidad?
Mira, Egoaizo es mujer.
Ajá.
Y Pola es levántate, espabila, lucha, ¿vale?
Y pa'lante.
Y la E es de llamado. Oye, mujer, levántate.
Ajá.
Defiéndete.
Espabila.
Espabila.
Está muy bien. Nos gusta mucho. La semana pasada tuvimos a Mary Françoise, que no la conocíamos ninguna de nosotras, pero Conchita, que es la persona que te explicaba antes a micrófono cerrado, que vino. trajo a Marie-Françoise y, bueno, es una mujer también con una fuerza, bueno, ¿qué os pasa, no?, a las mujeres africanas.
Eso es como lo del lute, camina o revienta. Aquí o caminas o revientas. La verdad es que tenemos que hacer, nosotros, las mujeres en general, tienen que hacer un doble esfuerzo en todo, ¿no?, para que se les reconozca lo que hacen. Pues nosotros tenemos que hacer dos veces más de lo que han de hacer las mujeres de aquí. Con lo cual, la fuerza las de sacar de donde sea. No te puedes dormir en los laureles porque no llevan espinas. Los laureles de aquí
no son tan acolchaditos, ¿no?
No,
les gustaría.
No, y has de luchar porque, claro, a ver, la familia de aquí, la de allá, bueno, hay que luchar contra todo. Pensar que cuando uno llega aquí es todo adverso, el clima, la comida, las personas, las calles, los coches, todas estas historias. Y
que muchas veces, ¿no?, cuando vienen personas inmigradas, igual la que ha sido pionera, por decirlo de alguna manera, sí que va abriendo camino, quizás a otros compatriotas que puedan venir más tarde, pero en un principio quizás desde la asociación podéis ayudar,
sí,
un poco a esas personas, los que ya lleváis más tiempo y tenéis ya un, ¿no?, un bagaje.
Nosotros al principio, pues eso, no teníamos ningún tipo de apoyo, ni institucional, ni social,
¿te
ni
refieres
nada,
económico,
¿no? Entonces empezamos a luchar y, bueno, y de hecho la gente que viene, aunque no venga a la asociación, sí que tiene como un referente, ¿sabes? Y eso les va muy bien. Y también algo les dice que si trabajan mucho, pues pueden llegar, entre comillas, pues a lo mejor no conseguir todo lo que querían, pero sí a estar mejor. Y el problema era, nosotros, por ejemplo, no teníamos esos referentes. Nos los hemos tenido que construir. Y eso es lo que no queremos que pasen con nuestras hijas, ¿no? Con nuestras hijas queremos que tengan un referente y a nivel de la asociación lo van a tener, porque además estamos dejando material escrito, estamos dejando material de todo para que ellas tengan este referente, ¿no?, que nosotros no tuvimos. Entonces las mujeres que llegan ahora lo tienen. Ellas son muy libres de acercarse o no, pero sí que saben que estamos.
Que por lo menos hay esa opción y que pueden, en el caso,
sí,
de querer,
sí,
o necesitarla, acercarse.
Uh-huh. No, siempre, sobre todo, para mí lo importante es el referente. O sea, no sé, una mujer llega y sabe que existe esta asociación y, bueno, si no lo sabe y me ve o ve a mis compañeras, que de hecho estamos en todas partes, parecemos semidioses. Y entonces esto les...
Y ya nos explicarás cómo lo hacéis, porque...
Es lo que he dicho, no nos podemos dormir. Y entonces ellas sienten, creen que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque a veces uno no, o sea, tiene más fuerzas de lo que cree. Y la fuerza que crees no tener, pues alguien puede hacer que la aproveches de alguna manera. Y eso es lo que intentamos hacer. De hecho, no intentamos hacer que las mujeres hagan cosas a la fuerza, sino que estimularlas y hacerles ver que trabajando se pueden conseguir cosas, por muy difícil que sea.
¿Y el futuro cómo lo ves? ¿El futuro de la asociación, de las mujeres? ¿Cómo ves mañana? ¿Qué objetivos buscáis?
Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que algunos de nuestros objetivos se están cumpliendo, primero eso, dejar un referente para nuestras hijas, esto ya lo tenemos. Segundo, formarnos a nosotras mismas, y algunas de nosotras, bueno, algo han conseguido. Yo creo que el futuro de la asociación de mujeres inmigrantes sería el no asociación, ¿vale? Entonces, yo creo que lo mejor sería, el futuro debería ser, pues...
Pero eso es un poco un deseo, ¿no?
Bueno, es un deseo como cualquier, no sé, como puedo desear, si alguien me pregunta cuál es la sociedad del futuro que quiero, ¿no?, le puedo decir, pues una sociedad en la que las mujeres se asocien libremente a donde les dé la gana, ¿no?, que una mujer inmigrante no tenga reparos ni tenga miedo a asociarse a la asociación de mujeres, yo qué sé, de mi barrio, por ejemplo, ¿no? En cambio, ahora, pues... sí que se puede hacer, pero uno siempre se encuentra como un bicho raro, pero porque los demás te hacen sentirte también como un bicho raro. Y luego cuando no tienes las mismas herramientas, no tienes los mismos recursos, pues te da un poco de cosa meterte según dónde. Entre otras cosas porque la gente tiende a demostrarte que son más que tú, hasta que se enteran de que no, que les puedes dar 20 vueltas, ¿no? Pero se enteran muy tarde, cuando ya te han machacado. Entonces cuando esta sociedad sea la que queremos que sea, pues supongo que no habrá ni asociaciones de inmigrantes, ni asociaciones no sé qué, la gente se reunirá en torno a otro tipo de cosas. O sea, a lo mejor uno pertenecerá a una religión, pues porque sí, la religión de los demás tampoco nos importa mucho, pero la gente se asociará, pues según, a lo mejor a partidos políticos o a, yo qué sé, a cosas que son generales para todo el mundo, no compartimentos. Lo que pasa es que durante estos años sí que ha hecho falta una asociación de mujeres inmigrantes porque nuestro recorrido no es el mismo. La gente de aquí llevaban menos de lo que nos querían hacer ver, porque luego lo hemos descubierto, pero por lo menos llevan un recorrido que nosotros no habíamos hecho, que nos faltaba hacer, ¿no? Y por lo tanto necesitamos este espacio para nosotras mismas. A partir de ahí, pues ir superando cosas, ¿no? Y poder situarnos más o menos a los niveles que tienen la media de aquí.
Y así también rompéis un poco la visión que tenemos nosotras, ¿no? De las mujeres inmigrantes, que estáis más en casa, cocinando con la familia, con los niños y os relacionáis poco.
Te garantizo
todo lo contrario.
Te garantizo que yo no cocino. Eso lo tengo muy claro. No, sí, es una especie de utopía. Sí que hay algunas mujeres que están en sus casas, igual que mujeres de aquí. Lo que pasa es que muchas mujeres no salen, no porque no puedan, no tengan la fuerza suficiente para salir, sino es que no saben qué van a encontrar.
Ni
qué vas a encontrar. No sé, hay un señor que me dijo que para qué quiere vivir, para las tonterías que se dicen, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Y las personas no ven a dónde van a ir, entonces no salen, pero no porque no puedan hacerlo. Y seguramente que no sale porque no puede, pero vamos, yo creo que esto es la menos. Son cosas que dicen y no tienen mucho sentido. También todo el mundo se pensaba que, o hay mucha gente que piensa que todos los inmigrantes son unos ignorantes, y muy lejos de la realidad. O sea, esto no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las encuestas, o sea, las estadísticas lo demuestran, ¿no? No todo el mundo viene aquí ignorante.
No, aparte los guineanos, sobre todo venís para estudiar, a la Asociación de Estudiantes Guineanos.
Bueno, sí,
que hay
en principio sí. Hombre, hay en este momento, dentro de la inmigración de los guineanos hay inmigración económica, pero básicamente en Madrid, en Cataluña no tanto. La gente viene a estudiar y de hecho antes también veníamos a estudiar, no, pero ya inmigración económica hay en estos momentos. Política no tanto, porque España no es precisamente lo que eran muchos asilos políticos, no muchos asilos políticos no hay en España, de ningún tipo, no de guineanos, sino de ningún otro tipo, porque serán muy pocos, pero vaya, es una, la gente viene a estudiar aquí porque les es más fácil, aunque físicamente seamos menos asimilables que los rumanos o que los polacos, con todos mis respetos a los polacos, me refiero que no tenemos ni ojos azules, ni nada.
Ni nosotras, tampoco.
Bueno, pero bueno, la piel un poco...
Más,
exacto. ¿No? La piel un poco más clarita que otra, yo creo que tiene sus preferencias aún. Y entonces, pues, yo qué sé, no teníamos ningún problema en venir, elegíamos España, pues por eso, ¿no? Entonces, a nivel cultural, somos mucho más asimilables. De hecho, en principio, incluso hasta a nivel religioso, ¿no? La gente era católica y tal, todo llevamos nombres cristianos y cosas claro. De estas. Y el idioma, la gente habla español, entonces pues les iba mejor venir a estudiar aquí. Bueno, ahora se van a Francia también porque, bueno, el francés hace años que es oficial, entonces la gente habla francés y se van a países francófonos. Pero vaya, si dices a la persona que elegirá siempre España. Que la madre patria les ha quedado, ¿no? Es un mito absoluto, pero bueno, ellos todavía no lo saben. Lo descubren cuando llegan aquí, se enteran de que esto ya...
Que la
no,
madre ya se ha ido. ¿No?
Que la madre ya se ha ido, Dios ha emigrado, bueno.
Irene, y abundando en los tópicos, cuando vosotras, mujeres, montáis una asociación para mujeres, ¿qué os dicen los compañeros, los maridos, los hijos, los hermanos, los padres?
Bueno, a ver... Esto es un poco...
Yo creo que en realidad no les piden la opinión.
No,
eso lo tengo claro, porque eso es lo primero. Estamos ninguna de las mujeres que estamos así.
Yo quería decirte primero eso, que no les pedimos su opinión, ni a los maridos ni a los hijos, por supuesto. Pero sí que sabemos que creó un poco de recelo, no sé cómo podía llamarlo, e incluso miedo, podía dar que algunos maridos pues pensaban... Uy, estas están cambiando toda la cultura, toda la historia.
Estamos hablando de hace 16 años.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, éramos unas revolucionarias, que bueno, que vamos a revolucionar todos los matrimonios, todos los... Pero bueno, luego se ha visto que no, que... Pero la verdad es que no, por algunos de nuestros compañeros no fue bien recibido, ¿sabes? Entre otras cosas porque había una asociación mixta común de guineanos y se produjo como una escisión, ¿no? Y esto no... Y además se les fueron las cocineras, las no sé qué, ¿sabes? Y en este espacio las mujeres son las que se ocupaban de ciertos trabajos y los hombres de otras cosas. Y decidimos que no, que esto ya estábamos hartas de hacer de cocineras y de temas absurdos.
Claro, de sirvientas.
Más bien. Pero vamos.
Pues es curioso porque esto nos ha pasado a todas. Bueno, yo no lo he vivido en carne propia, pero aquí cuando se gestan y se generan en este país y no hace tantos años, las asociaciones de mujeres, aquí empieza a haber una guerra entre los sexos que también está presente en cualquier esfera, ¿no?
Claro,
en el mundo de la
inmigración. Pero hoy en día es diferente. Por ejemplo, aquí en Raval tenemos asociaciones de mujeres pakistaníes, que esto ya es como la revolución, ¿no? Cuestión de hace pocos años, cuestión de 2-3 años.
Por curiosidad,
y que haya asociaciones de mujeres pakistaníes es... Yo creo que, vamos,
claro,
una
yo me
gran
pregunto
revolución.
Si, por ejemplo, hay relación entre vuestra asociación como asociación de mujeres inmigradas con probada experiencia, con mucha representación, y, por ejemplo, la asociación de mujeres pakistaníes, que están ahí como definiendo su espacio,
bueno,
su actividad.
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos relación con casi todas las mujeres y, de hecho, tenemos una charla de donas inmigradas. Y tenemos un acto en Olot, me parece que el 17 de marzo, que nos vamos todas a Olot. Hace mucho tiempo que funcionamos. En la federación ya teníamos la Secretaría de la Dona y funcionaba con mujeres de todas partes. Lo que pasa es que cuando una asociación como esta de personas que acaba de aflorar y que todavía tiene mucho recorrido, hay que darle espacio.
¿Y no consejos o...?
Bueno, no necesariamente, no. Si te lo piden, se lo das, y si no, pues no. Yo pienso que aconsejar por aconsejar tampoco. Nosotros no vamos ahí, no sé, cristianizando a la gente o evangelizando a la gente, no. Entonces, yo estoy en contacto con una de ellas, casi siempre nos enviamos algún email y tal. Cuando ellas estén en condiciones realmente de estar donde en todas partes estarán también. Pero claro, necesitan un tiempo y un espacio propio para afianzarse y,
¿no? Y bueno, y de hecho una asociación es como un ser vivo, ¿no?
Claro,
tiene que crecer,
claro,
aprender,
claro, tiene que
evolucionar.
Exacto.
Y si aquello realmente acaba, bueno, pues es porque ha tenido su proceso y su...
Sí, pero era un poco a raíz de esa reflexión que decías, bueno, cuando comparabas las generaciones, ¿no? Tu hija que tiene, bueno, ahora... tiene unos referentes que tú no tuviste cuando tenías la edad de tu hija o cuando de aquí a unos años, ¿no? Cuando... que sea que se pueda comparar a nivel de edades. Entonces, claro, igual estas mujeres que están en organizaciones incipientes de personas de otros países, de inmigradas, que no son muy habituales, que hay pocos referentes, que...
No, pero nos hemos encontrado
igual,
en espacios, ¿eh?
Claro, no, los referentes son otras entidades.
Nos hemos encontrado en otros espacios, con ellas incluso no hace mucho. Ahora no sabía decirte qué evento era.
No, piensa que desde el movimiento feminista se están haciendo cosas hace muchos. Hace 10 años que se están haciendo, se están organizando, la gente se junta,
y estuvieron
se intercambian opiniones.
Estuvieron las señoras pakistaníes en un evento del ayuntamiento en el Pati Limona, no hace mucho, y estuvimos todas allí. Y seguramente también se les invitará desde el Instituto Catalán de la Luna para que acudan el día... El día 17, no, sí que acuden.
Sí que hay, digamos, interacción,
sí. De hecho, todas las mujeres, todas las asociaciones de mujeres inmigrantes estamos conectadas aquí y con Europa. Y bueno, y eso nos ayuda. Lo que pasa es que no les agobiamos, ¿queréis esto? ¿Queréis esto? No, la gente nos pide lo que quiere. Y bueno, las asociaciones que nos llaman, oye, ven a charlar con la gente y voy, no sé, sale El Salvador, por ejemplo, con las hondureñas estuve una tarde charlando con ellas y bueno, contestando a todo lo que querían saber, ¿no? Cuando ellos formaban el espacio dona que tienen, y estamos dispuestas, siempre vamos a donde nos llaman, pero vaya, en principio la gente necesita hacer un proceso como todo el mundo y tener su espacio propio y pedir lo que no tutelarlas mucho, no tutelarlas para nada, sino simplemente apoyarlas en lo que necesiten. Cuando si me piden algo se lo doy, pero si no me lo piden no se lo doy. O sea, a la gente hay que apoyarlo cuando lo necesita. y que aprenda a caminar sola.
Bueno, nos queda muy claro, Irene, que la formación, la instrucción, ¿no? Como has dicho tú al principio del programa, es muy, muy importante.
Sí, porque aunque uno traiga una formación de origen, es como que si la gente de aquí no se lo cree mucho, ¿no? Entonces hay que dar caña y decir, bueno, pues aquí estamos también nosotros. Y lo que decíamos, bueno, a ver, nosotros somos un resultado de la historia y eso la gente no se lo quiere plantear o no se lo cree, no sé, pero que la memoria histórica de este país es bastante débil. Yo estoy aquí como consecuencia de la historia de España, no por nada más. Y la mayoría de inmigrantes, pues también. Y entre otras cosas, pues bueno, ¿dónde están nuestros recursos? Pues aquí, ¿dónde vamos a estar? Pues venimos un poco detrás de ellos, ¿no? Y eso es todo.
Pues muchísimas gracias, Irene, porque con esta frase nos ayudas a cerrar este debate que ya nos llega la hora y ya nos persigue la agenda que quiere tener su presencia hoy. Me ha encantado la disfrutar de tu compañía, todas nosotras seguro, tanto la Alba, la Elena como a mí.
Como siempre, se nos pasa volando.
Sí,
nos da tiempo de hablar de todo lo que queremos, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero agradecer de tu presencia, Irene.
Bueno.
Que estás invitada, ¿sabes? Que siempre que quieras que venís.
No, cuando queréis, queréis que venga, me lo decís con tiempo. iba a decir mucho tiempo, pero no, sería exagerar. No, sin exagerar, pero sí.
No sé, pero suena presumido y todo.
Exacto, hombre. Es que si no me pongo las medallas, aquí no me las pone nadie. Me las tengo que poner yo. Yo me hago la interesante. Antes yo no entendía nada. Cuando le pedías una entrevista a alguien, pasaba un mes, dos meses. Y al cabo de no sé cuánto tiempo te llamaban, oye, la señora tal ha dicho que te va a recibir, ya no te acordabas ni lo que le querías decir, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahora también cuando me llaman digo, pero un momento, que miro la agenda, ¿sabes? Pues, o sea, que ahí sí que me has, bueno, vamos, asimilación total. Sí.
Con la agenda vamos, un segundito de música y volvemos.
A tenir l'agenda. Hem buscat activitats del 5 de febrer fins al 17 de febrer. El 5 de febrer és interessant destacar que era la Santa Àgueda, la festivitat de la patrona de les dones. A diferents pobles de Lleida i de les comarques de Tarragona s'imparteixen els papers. Són les dones que decideixen que es farà aquell dia i en activitats que és la dona qui ho regeix. Ve una mica a partir de les festes matronals romanes, del rapte de les Sibines, i a partir d'aquí les dones prenen el paper a l'home. L'únic que és una llàstima que sigui sol un dia, que s'enriquiria molt més el pobre. Un recordatori. Recordem que el 15 de febrer és el darrer dia per presentar els treballs al 7è Premi de Relats Curts. Aquells relats curts per noies joves de 14 a 17 anys, categoria A, i a partir de 18 anys. També tenim el dijous 8 de febrer a les 6 al Palau de la Virreina, aquí a la Rambla 99, conversa amb Yasmina Cadra. Yasmina Cadra és un periodista algerià que es va posar el pseudònim de Yasmina per motius de persecució política. Tindrà una xerrada amb Nicole Cantó i Ricard Ruiz Garzón. parlarà sobre Algèria, fonamentalisme, la modernitat, l'islam, el terrorisme. Una visió lúcida, lúcida, clara, oberta d'un intel·lectual de, del país. Passem a dimecres 14 de febrer, a 8:15, a la Biblioteca de Catalunya. Presentació d'un llibre, Una mujer en Birkenau, de Severina Smaglesca, i editat per Alba Editorial. És el testimoni de la vida quotidiana a Auschwitz i és interessant perquè és el primer cop que aquest llibre es publica en castellà. El dijous, 15 de febrer, a 8:15, al Servei Civil Internacional té lloc la presentació del documental Barcelona 2006, any del civisme, la polèmica al voltant de la llei municipal de convivència. També és interessant perquè hi haurà un debat amb un membre de l'ICIT, la línia d'investigació i cooperació amb immigrants i treballadores sexuals, i Jordi Oriola, autor del documental. És interessant el documental perquè entra la, bueno, explora les opinions de la gent del carrer, dels efectes per l'ordenança, dels partits polítics, una mica, i recull les notícies que es van derivar del, a partir dels mitjans de comunicació. I per acabar, festes. Febrer és un mes actiu en festes, sobretot a Barcelona. Són les festes de Santa Eulàlia, del 3 al 13 de febrer, i ara ens han introduït el concurs de fotografia infantil. Contes, música, fires, portes obertes, un munt d'activitats. També arriba el Carnestoltes, on, mira, una mica fent començament i fi d'agenda, on canvien els papers, també, on tothom treu el posat seriós i es posa, bueno, a riure's de tot i, de, i dels actes. Dissabte 17 de febrer 2007, des del carrer Gran de Gràcia fins plaça dels Ceps fins als Jardinets de Gràcia. I ja està.
Doncs molt bé, amb aquesta agenda tanquem aquest debat d'avui, aquesta xarla, xerrada, aquest espai que hem compartit. I amb aquest tancament deixem també, almenys durant uns programes, el tema de la immigració, que és un tema que hem tocat amb grans col·laboradores. Ens han ajudat la Merli, que recordo que era de Filipines, la Marie-François, de Costa de Marfil, i avui la Irene Jamba, Jamba, ja ho deia bé, de Guinea, però que totes tres, i nosaltres tres, i alguna convidada més.
Sí, van tenir la col·laboració de la Conxita també.
Amb la Conxita hem parlat, però no tant a nivell personal com a nivell de la nostra experiència, dels nostres aprenentatges, les nostres opinions, els nostres neguits sobre les diferents onades immigratòries, que no és el mateix immigrar als 70 que fer-ho avui en dia. Hem parlat de militància, d'associacionisme, de com són les entitats formades per dones i dedicades al tema de la immigració, quins deures tenim pendents. Hem parlat de la interculturalitat, de la legislació, dels deures que tenen els polítics per posar-nos aquesta societat que tots compartim en solfa. Hem parlat també de joventut, de desitjos, d'altres generacions, i amb això em sembla que ara sí tanquem el bloc d'immigració.
No hay nada, nada como la libertad. espérer faire de vos ennemis des alliés en leur agitant sous le nez les plus beaux des alliés.